Se corre el hecho de generar categorías abstractas y establecer matices o categorías de protección, ¿sí? Nos genera el riesgo de que el Estado, como aparentemente buscaría hacer esta resolución, oriente sus recursos hacia un sector particular y considere que está cumpliendo con su función porque cumple con la protección de ese sector de los consumidores, pero en verdad ese esfuerzo, esos recursos tienen que estar orientados para todos los consumidores. Todos los consumidores tienen el derecho a reclamar esas políticas públicas independientemente de situaciones de hipervulnerabilidad concreta, ¿sí? Entonces, el riesgo es recargar las tintas en relación a la protección de sectores hipervulnerables, lo cual está perfecto en un estado en donde la tensión sería una especie de un nivel superior de protección, ¿me explico? Entonces, si tuviesen la protección de los consumidores comunes, por llamarlo de una manera satisfecha, estaría perfecto pensar en cargar los mecanismos, mejorar los mecanismos de protección de los hipervulnerables. Pero eso en Argentina no pasa. Claro. Yo siempre, hay un colega muy 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 querido que dice que nosotros sufrimos en Argentina de normatitis. Tenemos un montón de leyes, tenemos muy buenas leyes, pero el problema es que no se cumplen. Claro. Y seguimos haciendo leyes nuevas. Claro, leyes nuevas y normas que tal vez desde el punto de vista teórico, hasta desde el punto de vista de la intención de esas normas, son normas que son muy bienvenidas. Pero el problema es que si no implementamos ninguna, terminan siendo una norma más, una ley más, una resolución más, y pasan desapercibidas. Y el otro problema es que las autoridades empiezan a creer que firmando resoluciones están cumpliendo con su función. Y efectivamente eso no ocurre. Claro. Eso no ocurre. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Entonces, me parece que esta resolución nos llama a reflexionar acerca de estas cuestiones. Y yo siempre señalo también, es muy fácil hacer activismo de sillón. Es muy fácil sentarse frente a una computadora y bajar libros de la biblioteca y escribir una norma muy 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 ambiciosa desde sus objetivos, pero el verdadero desafío es hacer que las normas, que las leyes se cumplan. Y eso en materia de protección de consumidores y usuarios es un gran problema que tenemos en Argentina.
Está buenísimo, te escuché con mucha atención. Está bueno meterse profundamente en algo. Ahora necesito que salgamos a la superficie. Están los oyentes con algunas cuestiones. Alguien por acá pregunta, vamos tipo ping-pong, Dante, así cumplimos, no son muchos, pero así podemos cumplir con todo. ¿Tenés alguna información si las compañías aéreas te devuelven el pasaje? Tenemos uno pagado, pero ya no nos interesa cambiar la fecha, queremos la devolución de la plata. Alguien que evidentemente tenía, viaje de cabotaje, un vuelo de cabotaje dentro de la República Argentina. No sé si tenés información, qué está pasando con las aerolíneas, la devolución de pasajes, corrimiento de fechas.
Sí, las aerolíneas, independientemente de que no hay un único criterio, en general ofrecen dejar el pasaje abierto. Y la última alternativa, y generalmente después de mucho insistir, es la devolución del dinero, pero en general no hacen esa devolución.
Está bien, vos le tenés que decir, yo necesito la plata,
¿Cómo?
No, tenés que decirle, ya no me interesa viajar, no me sirve en otra fecha, yo tenía que viajar ese día, devolveme la plata.
Exactamente, porque además, independientemente de la cuestión del caso fortuito, que es lo que se alega en estos casos, es una prestación que no se pudo concretar, y generalmente los viajes en transporte aéreo tienen que ver con una agenda, ya sea una agenda turística, una agenda laboral, sí. y generalmente repetir el viaje ese en otro momento no tiene mucho sentido.
Entiendo.
Bien. Así que bueno, hay que insistir en pedir la o un pasaje abierto eventualmente para utilizarlo cuando el pasajero desee viajar.
Ayer me llamaron de Movistar para que vuelva, ya que me había pasado a la empresa Claro. Tuve Movistar por 10 años y no me podía quejar del servicio, sí de lo que pagaba. Están trabajando el call center, pero para vender, dice el oyente acá, con respecto a lo que yo decía. También acá dice, Fivertel, para... que se me borró el mensaje, dame un segundito. Fivertel me cambió el módem, pero me dejó la caja en la puerta. Le habrá dejado el módem en la puerta. Hola, te traigo el módem, y se fue. Eso estoy pensando en también personas que no saben conectar una fichita, digamos. O sea, no, ¿viste? Y no tienen por qué saberlo tampoco. Pero debe ser por el tema pandemia esto también, que capaz que el técnico no entra a tu casa para conectarte el módem. ¿Será?
Mira, no, en realidad, en este caso concreto, puedo dar fe que no es así, porque en mi casa, sí. Después de sufrir muchísimo, y, o sea, lo seguimos haciendo, ¿no? Con el sufrimiento por los cortes de internet, una de las soluciones, entre comillas, que nos propuso la empresa fue cambiar el módem, y vino personal de la empresa al domicilio, adoptando
las medias de seguridad,
de cuidados, pero por supuesto que entregar un módem en la puerta del domicilio no es una solución, eso no hay duda. Se requiere algún conocimiento técnico para instalar un módem, para configurarlo, para hacer que funcione.
Sí, absolutamente. Aparte vos por ahí le querés echar mano y después haces lío y después te dicen, no, pero eso no tenía que ir ahí. Y bueno, que si vos me dejaste el aparato en la puerta de casa, yo hice lo que pude, señora, por favor. Yo saqué pasaje flexible, dice alguien por acá. ¿Me lo deberían devolver? No sé qué es un pasaje flexible yo. No sé si
yo
vos...
tampoco.
Bueno, no hay respuesta. No hay respuesta, entonces si no sabemos bien de cómo viene la mano. Bueno, muy bien. Como siempre, a mí me gusta recomendar justiciacolectiva.org.ar, que hay un montón de notas. No necesariamente están arriba de la coyuntura, pero hay muchas notas que están colgadas desde hace ya un par de años y hay cosas que no cambian. Así que busquen información y van a encontrar algunas situaciones y algunas sugerencias también para cómo... es una época de pandemia, hay que tener más paciencia de la habitual. Los ya lo hemos hablado con Ale también, los sistemas de atención a los clientes no están funcionando. Antes no funcionaban y ahora no funcionan tampoco. Sería una cosa así. Es esto, tener que estar con 30 computadoras prendidas, 200 aplicaciones descargadas para poder resolver problemas, es un lío bárbaro. Pero bueno, qué sé yo, hay que meterle mucha garra. Y la pelea es larga, como dice acá el amigo Dante Rusconi, que tiene la amabilidad de atendernos todos los jueves. Abrazo, Dan.
Sí, Martín, sí. En relación a los mecanismos de atención a los clientes, fíjate que es como vos decías recién, es muy sintomático que uno siempre tiene los canales abiertos para comprar, para adquirir, para contratar un servicio, pero la complicación se presenta al momento de presentar un reclamo, ¿sí? Claro. Entonces es evidente que es una estrategia diagramada desde los proveedores, ¿no? Entonces hay que insistir y hay que denunciar esas conductas.
Un abrazo, Dan, gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes por el llamado.
Es Dante Rusconi en La Mañana de la Cielo.